Buenas tardes, un gusto verles. Empezamos serie nueva hoy y antes de meternos en serie nueva, quiero hacerte una pregunta. Gracias. A ver si estás de acuerdo conmigo, pero a mí en lo personal, pocas cosas me molestan más que me repitan algo más de una vez. No sé si te pasa a ti, ¿ok? Padres, confesemos nuestras cosas, ¿sí? ¡Niño, por favor! Y no tan niño, esos ya hijos grandes y es como... Pero si ya me lo dijiste tres veces. Y sí, pero si lo hubieses entendido, lo hubieses hecho, ¿no? Y así la conversación por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Y es como que es molesto que nos repitan algo más de una vez. Si te lo dicen en tu trabajo, hay dos posibilidades. O no estás haciendo las cosas bien, o es como que estás dudando de mi capacidad intelectual, que me tienes que decir lo mismo tantas veces. No nos es cómodo, si somos honestos, que nos repitan lo mismo una y otra vez. Y pienso que de alguna manera eso podría llegar a pasarnos con la vida de Jesús. Durante un año estudiamos el libro de Mateo. Marcos lo terminamos el domingo pasado, lo vimos rápido, de una manera diferente, de una manera visual. Sí, yo sé que a muchos no les gustó el Jesús, que parecía como estaba enojado, pero bueno, ya, ese es otro tema, ¿no? Levantaron firmas que ese, queremos al otro Jesús, al de Joseph. Digo, no, pero ese tampoco es el original, no lo sabemos cuál era. Pero bueno, tema aparte, terminamos Marcos y adivina qué viene ahora. Lucas, ¿y después qué? O sea, vamos a estar hasta el 2030 con la vida de Jesús, más o menos. Es como que otra vez, y si uno pregunta, ¿es necesario? ¿Cuál sería la respuesta espiritual? Claro que sí, es Jesús, nuestro Salvador, y hay que estudiarlo mucho. Y la pregunta, uno diría, bueno, ¿pero por qué? Porque es Jesús y hay que estudiar de Él. ¿Y por qué? Porque es Jesús y ahí nos quedamos. Y no vamos profundo a, ¿habrá habido otra razón por la cual el Espíritu Santo decidió dejarnos cuatro relatos que se complementan de forma perfecta? Es interesante que los primeros libros escritos del Nuevo Testamento no fueron los evangelios, fue el libro de Santiago y Gálatas. Claro, los evangelios están al inicio del Nuevo Testamento, pero por una cuestión de organización, de esta es la historia y ahora te voy a explicar los efectos de esa historia. ¿Por qué piensas que no fueron los evangelios los primeros libros en escribirse? ¿A quién tenían esos primeros creyentes que le podían contar la historia de Jesús? ¿A los discípulos, a los testigos, qué? Oculares. Imagínate ir a la iglesia primitiva y tener a Pedro predicando. Y ahí estaba en la ola, ¿no? Sí, y caminaba sobre el mar, ¿no? Y contar la historia de la alimentación de los 5,000. Y todos decían, wow, todos conocemos y sabemos esta historia. Pero los discípulos empezaron a morir. ¿Y qué pasó? Hay que poner por escrito. Pero, ¿cuatro veces? ¿No era mejor uno solo, bien completo y ya está? Mi primera formación teológica me enseñaron que la doctrina, la explicación, si yo quería estudiar la doctrina o la teología, tenía que ir a las epístolas. Y que la vida de Cristo era como la historia linda de Jesús. Y que si es Navidad, recordamos su nacimiento. Si es Semana Santa, recordamos su muerte y resurrección. Y cuando tengas tiempo, lee los evangelios que están muy buenos, pero después de eso, doctrina están en las cartas. Y creo que me perdí de muchas cosas. Porque quisiera esta mañana animarte a pensar, a incomodarte y al mismo tiempo animarte. La predicación de hoy tiene como título una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿cristiano o aprendiz? Y te anticipo la respuesta. Después de muchos años y estudiando para el día de hoy, y esta nueva serie que se llama Los del Camino, que es un paréntesis antes de Lucas para entender por qué necesitamos seguir estudiando la vida de Jesús. Es que creo que la palabra aprendiz comunica más el corazón mismo de Jesús. Ahora, déjame explicarte algo. No estoy diciendo que la palabra cristiano está mal, ¿ok? No quiero que ahora tomes tu celular y publiques, ya no soy cristiano, soy un aprendiz. No tienes que hacerlo, ¿ok? No está mal la palabra. Solamente quiero mostrarte algunas cosas y que tratemos de ver los pasajes de los evangelios como lo que fueron escritos en un contexto en Israel. Es interesante que la palabra cristiano aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces en Hechos y 1 vez en Primera de Pedro. Discípulo o aprendiz, porque discípulo significa un aprendiz, un estudiante de, aparece 270 veces. Ahora, la diferencia es, no estamos hablando de lo duplicó, lo triplicó, estamos 3 versus 270. Creo que hay algo ahí. Ahora, es interesante que los primeros cristianos no se llamaban a sí mismos cristianos. Ese fue un título que les dieron en Antioquía y tiene un carácter despectivo. Vuelvo a repetir, no está mal la palabra, ¿ok? ¿Sabes cómo se hacían llamar? Lo vimos en el video, si prestaste atención. Los primeros cristianos se llamaban a sí mismos los del camino. En el libro de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 9, verso 2, dice que Saulo fue a Damasco con la intención de llevar presos a Jerusalén a los que pertenecieran al camino. Porque así se llamaban estos primeros cristianos. Y creo que hay, vuelvo a repetir, no estoy en contra de la palabra cristiano. Pero tú cuando preguntas a algunas personas, ¿y tú eres cristiano? Y te dicen, sí. ¿Y desde cuándo? Pues desde siempre. Ok. ¿Eres cristiano? Sí, no, de cuna. ¿Pero cómo? O sea, y es como que soy o no soy, y punto. Y percibo que, te doy un ejemplo, nuestros amigos católicos, y me gusta llamarle amigos porque así deberíamos verles, capaz que fue tu historia. Cuando le preguntaba si tú eres católico, la respuesta posible es 2. ¿Así practicante? No. ¿De ir a misa cada tanto? ¿Sí o no? Y creo que a veces eso se ha trasladado a nosotros. ¿Y tú eres cristiano? O sea, ¿así practicante? Quizás el problema más profundo es este. Cristiano es algo binario, es on-off. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Soy cristiano, conocí de Cristo, he creído en Jesús como mi único salvador? Listo, ya soy cristiano, es estático. No, ahora soy súper mega cristiano, como que no hay manera de ser un... ahora soy cristianísimo, ¿no? No hay manera de crecer en eso, sería algo, es algo estático, ¿entiendes? En cambio, cuando pensamos en un aprendiz... Ser un aprendiz de alguien no es estático, es dinámico. Es la invitación a un camino, a un proceso donde vamos avanzando. Es un camino dinámico de transformación. Y hay una razón más por la cual creo que aprendiz es una palabra que deberíamos empezar a tener más en nosotros. Jesús, nuestro Salvador, era un rabino. Y si dices, decirte era un rabino es como decir que Jesús era judío. Sí, pero no necesariamente conocemos el contexto y qué implicaba esto de ser un rabino. La gente le decía a Jesús, rabí, rabino. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús, rabino. A mí siempre me llamó la atención esto. ¿Viste en los relatos de los evangelios? Que de repente aparece Jesús y le dice a Juan y Jacobo, ven y sígueme. ¿Y dejando todo qué? Yo digo, ¿qué le vieron a Jesús? ¿Habrá sido la voz? ¿Habrá sido la mirada? Pero para nosotros lo leemos como, sí, y le siguieron. Pero ¿quién deja todo para seguir a una persona? Eso es un contexto judío. ¿Sabes qué? Ese ven y sígueme era la típica invitación de un rabino para que tú seas mi aprendiz. Eso entonces ahora nos cuadra de por qué la reacción de esos discípulos. ¿Viste cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros? Yugo era la palabra típica de un rabino para hablar de sus enseñanzas. Un rabino empezaba a ser un aprendiz de rabino, lo era, y empezabas a ser un rabino a los 30 años. Justo estoy en la edad, ¿no? Empezamos a ser a los 30 años. Jesús empezó su ministerio, ¿qué edad? 30. La gente lo veía como un rabino, pero no lo criticaban porque él se creía rabino. ¿Qué le preguntaban? Un rabino, para ser rabino, tendría que haber sido aprendiz ¿de qué? De otro. Y todos decían, ¿y Jesús de dónde salió? ¿Quién fue su maestro? ¿Sabes cómo la vida de un rabino? Era itinerante, iba de ciudad en ciudad enseñando en las sinagogas, usaba muchos acertijos y sobre todo usaba parábolas para enseñar. ¿Te suena familiar eso? ¿Qué hacía Jesús? Iba de ciudad en ciudad explicando, predicando, se metía a las sinagogas. Y la principal credencial de un rabino era su vida. Porque los rabinos no enseñaban solo teología. Ellos enseñaban una forma de vivir. Por eso era ven y sígueme. ¿Te acuerdas cuando Jesús termina de dar su enseñanza más conocida en el Sermón del Monte? ¿Qué dicen de él? Que quedaron asombrados porque él enseñaba, no como los otros rabinos, él enseñaba como quien tenía autoridad. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Y ahora vas a entender por qué estaba hablando de aprendices o cristianos. Puede ser que quizás si has puesto tu fe en Cristo, tú te consideras un cristiano. Pero la pregunta es, ¿podrías decir que eres un aprendiz de Jesús? Y uno diría, hoy, pero eso ya implica otras cosas. Y déjame anticiparte algo. No te estoy diciendo que esto es cristianismo 2.0. O sea, lo básico es ser cristiano y ahora ser un aprendiz. No. Ser un seguidor de Jesús, poner nuestra fe en Jesús, es ser su aprendiz. Esos primeros discípulos se veían a sí mismos como aprendices del rabino, aprendices de un camino. Por esa razón, esos primeros cristianos se llamaron a sí mismos los del camino. Porque ellos no estaban, no era, ok, soy cristiano, cumplo el checklist. No, estoy en un camino. Y eso es dinámico, y voy creciendo, y voy avanzando. Tanto es así que, piensa esto, la gran comisión. Jesús les dijo, id y hagan ¿qué cosa? Aprendices. ¿Acaso discípulos no es aprendiz? O sea, hagan, busquen más que sean mis aprendices. Guarda esta idea esta mañana. Ser aprendices de Jesús significa poner en práctica el camino. Si se trata más de ser un aprendiz, ¿qué significa poner en práctica el camino? Para explicarte eso, vamos a ir a Juan capítulo 1. Abre tu Biblia en Juan capítulo 1. Pero tengo que explicarte primero algunas cosas de cómo era el sistema educativo judío de aquel tiempo. Abre tu Biblia en Juan capítulo 1 desde el versículo 35 en adelante, pero antes de eso déjame explicarte algo. El sistema judío de educación no es muy diferente al nuestro. ¿Cuándo empieza nuestro sistema educativo? ¿En la primaria? Bueno, sé que ahora hay kinder 1, 2, 3, 4, le inventan un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, dejémoslo primaria, ¿no? ¿A la primaria entrabas a qué edad? 6 años, hasta los 12. En el tiempo, en los judíos, eso se llamaba Bet Sefer. Bet Sefer significa la casa del libro. Y era un lugar al lado de las sinagogas donde iban los niños de 6 años a aprender. En esos 6 años, de los 6 hasta los 12, aprendían de memoria los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. De memoria. Nosotros con Juan, ¿cómo era Juan 3.16? Porque la manera que amó, ya colapsamos, ¿no? Y ellos en 6 años memorizaban los primeros 5 libros de la Biblia. Vamos a suponer que tenemos un grupo de 100 estudiantes. Terminaban los 6 años, en el Bet Sefer, y más o menos entre 85 a 90 de esos niños eran mandados a sus casas. Chicos, ya tienen la instrucción básica, ahora aprendan el oficio de la familia, porque generalmente los oficios se heredaban. ¿Te acuerdas Juan y Jacobo? Pescadores, hijos de Zebedeo también, pescador. Jesús el mismo oficio de José. De esos 100, 85, 90 se iban, pero quedaban algunos que eran los mejorcitos. Los más, ¿cómo le llamaríamos acá en México? Los más ñoños. Nadie los quiere, ¿no? A los que se sientan adelante, ay, profesor, todo lo que saben, ¿no? Qué envidiosos que somos, ¿no? Bueno, los como los mejorcitos de ahí pasaban a la segunda etapa que se llamaba Bet Midrash, que se llama casa de estudios. Y estaban desde los 12 años hasta los 18. Vendría a ser nuestra secundaria y preparatoria. Cuando terminaban los 18 años, esos 10 que quedaron de 100, ya habían memorizado todo el Antiguo Testamento. Y se les decía, muchachos, ustedes han sido privilegiados, vayan, tengan hijos, sean hombres de bien, oren por la paz de Israel. Pero seguro que de esos 10 había uno que era el presidente de los ñoños, ¿no? Y ese era invitado para ser un posible aprendiz de rabino. Y pasaba la tercera etapa. ¿Qué te estoy diciendo con eso? ¿Que ser un aprendiz de un rabino era algo para todos o era algo exclusivo? Súper, súper, mega exclusivo. Solo privilegio para uno de 100. Llegar a esa tercera etapa era complicado, y te explico esto porque eso nos va a ayudar a ir rápido después con nuestro pasaje de Juan. Los aprendices o los postulantes aprendiz iban viendo los rabinos disponibles y de repente decían, listo, quiero ser tu aprendiz. Pero necesitaban la aprobación ¿de quién? Del rabino. El rabino me mataba preguntas. Y si pasaba el filtro, el rabino hacía la invitación. Ven, ¿y qué? Y yo no tomaba clases con el rabino. Me convertía en su aprendiz. Es decir, quería hacer tres cosas. Quería estar con él. Quería ser como él. Para después hacer lo que él hacía. Eso es lo que entendieron los discípulos cuando fueron llamados por el rabino Jesús. Ellos no tomaron clases con Jesús. ¿Entiendes por qué ese concepto de que dejaron todo y le siguieron? Esos primeros discípulos querían estar con él, con Jesús. Querían, por lo tanto, ser como él, para después hacer lo que él hizo. Ahora, antes de ir al pasaje, solamente un concepto rápido. ¿Todos acá somos aprendices de algo o de alguien? ¿O de Jesús? ¿O de otro? Porque nadie es original. Eso de que no, yo soy original. ¿Diseñaste tú la ropa que tienes puesta hoy? No, la compraste, alguien la diseñó. ¿Estás siguiendo a alguien o no? ¿Diseñaste tú el dispositivo electrónico con el que vives todo el día? No, alguien lo diseñó para ti. ¿Diseñaste las apps que están ahí? No. Dice, ¿tú determinas lo que te aparece en las redes sociales que ves? No. Estás siguiendo, para los que saben de tecnología, eres un seguidor del algoritmo, eres un aprendiz del algoritmo. Alguien te está diciendo qué ver, qué no ver, qué sí está bien, qué sí y qué no. Entonces, aprendices somos todos. La pregunta es si estoy siendo un aprendiz de Jesús. Vamos a Juan, capítulo 1, verso 35. Leo, dice, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Juan es Juan el Bautista, ¿eh? Al ver a Jesús que pasaba por ahí, ¿qué dijo Juan el Bautista? ¡Ay, aquí tienen al Cordero de Dios! Cuando los dos discípulos de Juan el Bautista lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Ahora, guarda esto porque lo voy a explicar después. Jesús se volvió al ver que lo seguían y les preguntó, ¿qué buscan? Y mira lo que dicen los discípulos. ¡Rabí! ¿Ves que ellos lo veían a Jesús como un rabí? ¡Rabí! que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Guarda eso porque lo quiero explicar después. Vengan a ver, contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Lo que está diciendo es que se quedaron todo el día con Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús, o sea, esos que fueron a ver a Jesús, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y le dijo, tú eres Simón, guarda eso porque vamos a hablar de eso después. Hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró con Felipe y lo llamó y le dijo, ya sabes qué significa eso, sé mi aprendiz. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Respondió Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Preguntó Natanael. Jesús respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Otra vez, ¡Rabí! ¿Ves? Ellos lo veían como un rabino. ¡Rabí! Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Jesús le dijo, ¿lo crees porque te dije? ¿Que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió con firmeza, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Ser aprendices de Jesús significa poner en práctica el camino. ¿Y cómo se ve esto? En primer lugar, ser un aprendiz de Jesús es poner tu total confianza en tu maestro. Mira, Andrés llegó a una convicción. Hemos encontrado ¿a quién? Al Mesías. Estaba tan convencido que le dijo a su hermano, ven y velo. Felipe llegó a la convicción de que había encontrado a un hombre digno de confianza, pero no era cualquier rabino. Si hubiesen sido mexicanos, hubiesen dicho ¿qué? El mero mero de los rabinos, el rabino Mesías. Tal es así que Felipe dice, este hombre es digno de confianza, estoy dispuesto a dejar todo para seguirlo ¿a quién? A él. Y fue y llamó a Natanael. En el fondo, ser un aprendiz era una cuestión de profunda confianza, porque era, voy a seguirte ahora para estar contigo, para ser como tú y para después hacer las cosas que tú haces. Y creo que aquí hay un punto de aplicación muy importante. Porque todos vivimos por fe cada día. Te levantas en la mañana y dices, Alexa, ¿cómo está el tiempo? Y tú no te preguntas, Alexa, ¿eres digna de confianza? No, lo asumes como lo más normal del mundo. Y después te vas al trabajo y buscas en Maps, 13 minutos. ¿Será digno de confianza esto? Lo sigues a como te indique. ¿Ves? Y después ves las noticias y no las cuestionas, las asumes como tal. Porque si está en Instagram, entonces existe. Si no está en Instagram, no existe. Porque no está de moda. Yo vi el tutorial en YouTube, así se hace. Y no lo cuestiono. Pero cuando el rabino Jesús nos dice, perdonen a los que les han ofendido. Bueno, es que tú no me entiendes, Jesús. Ahí no es digno de confianza. Cuando el rabino Jesús nos invita a poner nuestros tesoros en los cielos. Bueno, pero yo creo que otra cosa quería decir Jesús. Cuando Jesús, lo hablábamos con los hombres y las mujeres en la reunión, cuando Jesús nos invita a mirar con pureza. Bueno, pero es que es imposible, él era Dios. Y siempre le buscamos la quinta pata al gato con el rabino Jesús. Entonces, ¿sabes qué? Es más fácil ser cristiano. Es on off. Soy cristiano, punto. ¿Y qué? Soy nomás, pero aprendiz. Es poner nuestra confianza plena en el Maestro. Y si Él dice que eso es lo mejor para mí, lo voy a hacer. Por eso nos cuesta ver a Jesús como un rabino, ¿te das cuenta? Es más, hasta no nos conviene ser aprendices de Jesús. Dijimos ser aprendiz es poner su total confianza en su maestro. Ser aprendiz, en segundo lugar, es vivir un estilo de vida determinado. ¿Te acuerdas cómo se hacían llamar los primeros cristianos o los primeros creyentes? Los del camino. Y camino significa un modo, una ruta, un sendero. Seguir a Jesús como un rabino, para esos primeros discípulos, era más que tener conocimiento teológico. Ellos no tomaban clases con Jesús. Es más que un código de ética que tenían que obedecer. Era un estilo de vida. Vuelvo al pasaje de Juan. Y te acuerdas, verso 37. Lo siguen y Jesús se da vuelta y le dice, ¿qué buscan? ¿Lo viste cuando lo leí recién? Y le hacen una pregunta. Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde te hospedas? Y la respuesta de Jesús es, vengan a ver. Estuvieron hasta las 4 de la tarde y saliendo de ahí, Andrés le dijo, Simón, hemos encontrado al Mesías. ¿Por qué? Porque conoció la casa de Jesús. ¿Qué tenía en la casa Jesús? Un cartel que decía, yo soy el Mesías. Pues entonces, ¿ves? Nosotros lo leemos con ojos occidentales. Si el mismo Jesús dijo que no tenía ni dónde recostar la cabeza. ¿No será que esto tiene otro concepto? Rabí, dime cómo vives. Esa es la idea de dónde te hospedas, dónde moras, cómo vives. Y Él les dijo, así vivo yo. Y después de escuchar a Jesús, esos hombres dijeron, Él es. Porque ser un aprendiz es vivir un estilo de vida determinado. Esa era las verdaderas credenciales de un rabino, su propia vida. Ahora, yo pienso eso y entonces me hace ver otros pasajes con otros ojos. Por ejemplo, Mateo 7, ¿te acuerdas? Verso 13, Jesús al final del Sermón del Monte dice, entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso, ¿qué cosa? El estilo de vida que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino, la forma de vivir que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. La interpretación clásica de este pasaje, ¿cuál es? Son poquititos los salvos, los elegidos por Dios y qué bueno, Señor, que yo soy uno. ¿No? Qué rara, nunca me cuadró esa explicación. El camino ancho es el camino de la mayoría. ¿Y cuál es el camino de la mayoría? Sigue a la mayoría y haz lo que quieras. Dale. Ahí vamos como corderitos. ¿Será verdad? Si Alexa lo dice, vámonos. Pero Jesús dice, la forma que yo les quiero enseñar de vida es estrecha. Pero no es estrecha porque hay solamente los poquitos de los poquitos, es porque es única, es diferente, es de alguna manera, ¿cómo se dice? Es contrasentido. Si tú te pones a manejar, sí, contrasentido se dice, ¿no? Contrasentido, hay dos opciones, o no sabes manejar, o estás loco. Y la invitación de Jesús es a vivir una vida en una dirección totalmente opuesta a la mayoría. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, con angosto es el camino. ¿Quieres realmente vivir la vida? Hay un librito que vamos a compartir en los grupos Conexión. Es un librito muy cortito de unas 25 páginas. Está gratis y para los que no están en grupo Conexión, lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. Y si no estás en el grupo de WhatsApp, te metes a la página icb.mx y vas a ver un icono de WhatsApp, picas ahí y ahí va a estar en la tarde. Se llama Una vida o la vida. El autor es Bill Loveless. Y él está en la misma dirección teológica de lo que hemos hablado en nuestra iglesia de transformación. Y en 20, 25 páginas explica algo que yo digo, ¿cómo no leí esto hace 20 años atrás? Él dice, hay muchos cristianos tratando de vivir una vida cristiana. Intentan ser buenas personas, tratan de ser buenos en su trabajo, cumplen con las cosas que Dios les pide y les dice, Dios, ayúdame. Están cansados y frustrados. Eso es una vida. Pero es muy distinto a vivir, y él lo pone con mayúsculas, la vida. Porque al final, ¿de qué trata la vida cristiana? De intentar vivir una vida así linda, bonita, de ir a la iglesia y que Dios me ayude. O de seguir a la vida misma. ¿Entiendes la diferencia? ¿Acaso Jesús no dijo yo soy el camino, la verdad y qué? ¿Qué estaba diciendo al decir la vida? Tú quieres intentar vivir la vida en tus fuerzas. Yo ya la viví por ti. Ahora ven y sígueme. Tú quieres intentar ser una buena persona. Nunca vas a poder. Solo yo soy perfecto. Por eso ven y sígueme. Aprende a estar conmigo. Aprende, porque estás conmigo, vas a aprender a ser como yo para poder hacer después lo que yo hice. Colosenses 3 dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes. Pregunta, ¿estás viviendo una vida o la vida? Porque ser aprendiz del Maestro no solo es poner nuestra confianza en Él, sino es vivir un estilo de vida determinado. Y Él es muy específico, Él es muy puntual. Hablamos de sexo el día viernes con los hombres y el día sábado y fue increíble cómo Dios habló a muchas personas. Y ¿sabes qué? Hemos aprendido a no sufrir cuando no vienen. Pero digo, Señor, espero que en esa área estén viviendo la vida que Dios quiere. Porque si están viviendo una vida a su manera, solo es destrucción. Y Él nos invita a vivir esa vida abundante. En último lugar, ser aprendices es poner en práctica el camino, poner nuestra total confianza en el Maestro, vivir un estilo de vida determinado. Y si te he incomodado hasta ahora y te sientes, no, Marce, entonces yo soy más cristiano, pero aprendiz, no, quiero animarte. Porque ser aprendices de Jesús es una invitación para cualquiera que quiera. Y para entender esto, recordemos los tres niveles de educación. ¿Te acuerdas cuál era el primero? Bet Sefer, de 6 a 12 años. El segundo, el Bet Midrash, hasta los 18. Y el tercero, ya cuando eras un aprendiz de un rabino. En el pasaje que leímos, Andrés, Simón, Felipe y Natanael se convirtieron en aprendices del rabino Jesús. Te hago una pregunta. ¿Hasta qué nivel habrán llegado esos hombres? Bueno, si somos generosos, al menos hasta el Bet Midrash, ¿no? Hasta los 18 años. Pero no eran aprendices de un rabino, porque si hubiesen sido aprendices de un rabino, no hubiesen seguido ¿a quién? A Jesús. Eran de los que quizás habían llegado a Bet Sefer y les dijeron, bueno, con estos 6 años tienes suficiente, ándate a tu casa. O a los 18 aprende el oficio y ya está. Jesús llamó para que sean sus aprendices. ¿A quién? ¿Quiénes eran los aprendices de un rabino? El mejor, del mejor, del mejor, uno de 100, como mucho. ¿Y a quién llamó para que sean sus aprendices? ¿Cómo diríamos hoy? A esa persona X. Así decimos cuando alguien insignificante, ¿no? Así X. Marcos 8:34. Jesús dijo entonces, llamó a la multitud y a sus discípulos. Y mira lo que dice, presta atención. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Presta atención, si alguien quiere. Y eso es lo que me anima esta mañana. Porque ese alguien, ¿sabes qué significa? Significa cualquiera. Fue un grupo de pescadores. X. Fue un celote revolucionario. Fue un recaudador de impuestos, Mateo. No lo vemos en este pasaje, pero cuando Jesús llama a Mateo, dice que él estaba en el banco de impuestos y parándose dejó todo y le siguió. ¿Por qué piensas que fue? ¿Sabes qué era Mateo? Era la escoria para un judío. Eran los judíos los escupían, traidor, les decían, porque ellos cobraban los impuestos para los romanos. Y Jesús a ese hombre le dijo, si tú quieres ser mi discípulo. Y le dijo, ven y sígueme. Por el que nadie daba un peso. Por el que tú y yo jamás hubiésemos elegido para ser tu aprendiz. Viene el rabino Jesús. Y llamó a un hombre como Mateo. Llamó a un hombre como Simón. ¿Qué vio Jesús en ellos? No sé qué vio. Pero evidentemente no era porque eran especiales. No eran los mejores de los mejores. Evidentemente Jesús vio lo que el Espíritu Santo podía hacer en ellos y a través de ellos. Ahí mismo en Juan lo pasamos tan rápido. Jesús le dice a uno de esos, tú eres Simón, ¿no? Ya no vas a ser Simón. Ahora vas a ser Pedro. Tengo una pregunta. Sí, yo sé que uno siempre tiene una abuelita, abuelito que nos cambia el nombre, ¿no? Pero que venga alguien y te cambie un nombre. En un contexto judío, la identidad estaba ligada al nombre. Y viene el rabino y no solamente le dice, por ti que nadie da un peso, que no alcanzaste para ser aprendiz de rabino, vas a ser mi aprendiz. Pero no solamente vas a ser mi aprendiz, vas a ser alguien transformado, alguien diferente. Quizás esta tarde tú dices, bueno, parece que sí, así como aprendiz de Jesús, no soy cristiano así, así pasado por agua casi, ¿no? Me falta mucho para ser aprendiz. Y quizás te desanimas y dices, Marce, yo no estoy para ser aprendiz. Mira, ser un aprendiz de Jesús, un discípulo de Jesús, no es opcional. No es para cristianos premium. Él dijo, si alguien quiere, y ese alguien es cualquiera que quiera. Quizás tú me dices, Marce, está bien, entiendo, me gustaría ser un aprendiz de Jesús, pero yo no califico. No califico por mi pasado. Quizás dices, no califico por mis decisiones fracasadas. No califico por conocimiento. La verdad, nadie califica. Porque es la invitación que el rabino Jesús hace. Y las mismas palabras que él dijo hace años atrás, el rabino Jesús sigue diciendo, si alguien quiere, y alguien es cualquiera. No te estoy invitando a que seas ahora un cristiano premium. No, esto no va por ahí. Es incomodarte a que cristiano puede llegar a ser un título estático. Pero aprendiz de Jesús es la invitación a un camino. Y él sigue diciendo, si alguien quiere, la pregunta es, ¿quién le va a decir sí a Jesús? Padre, gracias por tu palabra. Porque no solamente nos incomodas mostrándonos que hemos hecho de ser cristianos algo externo, algo conductual, binario, soy, no soy y listo, estático. Pero Señor, cuando viniste a la tierra fuiste ese rabino Mesías que invitó a hombres y mujeres a que fueran tus aprendices. Padre, la misma invitación sigue vigente hoy. Y dijo a todos, si alguno quiere, Y Señor, ese alguno sigue siendo cualquiera. Cualquiera que haya puesto su fe en ti, que pueda ser animado a entender que hay más que simplemente ser un cristiano y decir, listo, ya soy cristiano, voy al cielo. Hay un camino por delante. La aventura de ser tu aprendiz. La aventura de ser tu discípulo. Gracias, Señor, porque tú nos invitas. Esto no es opcional. Esta es la forma, es la manera, es el camino. Padre, que podamos ser conocidos así, como los del camino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.